Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en Español en cadena nacional de SBS Audio. Hoy es viernes 21 de noviembre de 2025 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de la ciudad de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, quien te habla, Carlos Colina.
Y desde el norte de Sydney, tierra tradicional Cammeraygal, Esther Lozano.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en Australia, en español, Argentina, México, Perú y Uruguay, en la ruta del Papa León XIV. Conversamos con la mexicana Daniela Guevara Muñoz, quien lanza el libro Provecho. Tenemos invitados especiales del Congreso Laza Oceanía 2025 de la Universidad de la Trobe, quienes discuten sobre las relaciones entre Australia y América Latina. También traemos la información deportiva de la jornada, pero primero vamos con el boletín de noticias con Esther Lozano.
Kelly Sloane es elegida por unanimidad como líder de los liberales de Nueva Gales del Sur. No hay consenso sobre los temas principales en los últimos días de la cumbre climática COP30 en Brasil. Y nuevos ataques aéreos israelíes en Gaza causan la muerte de 5 personas y heridas a 18. Estos son los titulares del viernes 21 de noviembre. Kelly Sloane ha sido elegida sin oposición como nueva líder de los liberales de Nueva Gales del Sur, culminando así un rápido ascenso a menos de 2 años de las próximas elecciones estatales. La expresentadora de televisión y diputada por Vaucluse reemplaza a Mark Speakman, quien renunció el jueves 20 de noviembre y respaldó su candidatura al liderazgo. El aspirante conservador Alistair Hexkens se retiró, mientras que Natalie Ward continúa como vicelíder. Sloane, de 52 años, ingresó al Parlamento en 2023 tras una larga trayectoria en los medios de comunicación y su labor al frente de la organización benéfica Life Education New South Wales. Su ascenso se produce en un momento en que el partido atraviesa dificultades tras las derrotas federales y los bajos índices de aprobación en el Estado, y los analistas advierten que un simple cambio de liderazgo no solucionará los problemas de fondo. Sloane liderará la coalición junto al nuevo líder de los nacionales, Garmesh Singh, de cara a las elecciones de marzo de 2027. Y el primer ministro Anthony Albanese ha llegado a Sudáfrica para la cumbre del G20, la primera que se celebra en suelo africano. Los líderes se reúnen en Johannesburgo este fin de semana para debatir sobre desastres relacionados con el cambio climático, el alivio de la deuda para los países de bajos ingresos, la financiación de la transición energética y cómo los productores pueden beneficiarse de la demanda mundial de minerales críticos. Albanese afirma que es importante que Australia colabore con sus socios del G20.
The G20 is such an important gathering. It's the most important gathering for which Australia is.
La cumbre del G20 es de suma importancia. Es la cumbre más importante de la que Australia forma parte. Representa el 85% de la economía mundial y el 75% del comercio mundial. Además de participar en los foros del G20, mantendré importantes reuniones bilaterales con nuestros socios comerciales, decía Anthony Albanese. Sin embargo, varias figuras importantes no asistirán, entre ellas Donald Trump, quien boicotea la reunión tras realizar afirmaciones desacreditadas de que Sudáfrica discrimina a los ciudadanos blancos. El presidente argentino Javier Milei también se ausentará, mientras que el ruso Vladimir Putin no asistirá debido a la orden de detención de la Corte Penal Internacional por la guerra en Ucrania. Por su parte, China enviará al primer ministro Li Qiang en lugar del presidente Xi Jinping. Y de vuelta en Australia, las principales aerolíneas australianas están endureciendo las normas sobre baterías portátiles tras un aumento de incendios de baterías de litio en los vuelos. Virgin Australia prohibirá a los pasajeros usar baterías portátiles para cargar teléfonos y tabletas a partir del 1 de diciembre. Por otro lado, Qantas, QantasLink y Jetstar implementarán la misma norma a partir del 15 de diciembre. Los pasajeros de ambas aerolíneas podrán llevar un máximo de 2 baterías portátiles, cada una con una capacidad inferior a 160 vatios hora. Las baterías deberán mantenerse al alcance de la mano, en un bolsillo del asiento o debajo del mismo, y no en los compartimentos superiores, salvo en casos excepcionales en los vuelos de Qantas. Ambas aerolíneas afirman que estos cambios responden a una revisión de seguridad y reflejan la creciente preocupación mundial por los incendios de baterías. Virgin y Qantas aseguran que mantener los dispositivos a mano permite a la tripulación actuar con rapidez en caso de que surja algún problema. Y un hombre de Sídney ha sido acusado de utilizar un servicio de telecomunicaciones para acosar a la diputada federal Allegra Spender tras la condena de Spender a una protesta de la Red Nacional Socialista en noviembre. La Policía Federal Australiana inició una investigación tras identificar un presunto mensaje amenazante en una plataforma en línea cifrada. El jueves 20 de noviembre, la policía ejecutó una orden de registro en la vivienda del hombre de Sídney y confiscó sus dispositivos electrónicos. Tras un análisis forense de los dispositivos, el hombre fue acusado de un cargo de utilizar un servicio de telecomunicaciones para amenazar, acosar u ofender. En un comunicado, el superintendente detective de la Policía Federal Australiana, Jeremy Staunton, afirmó que la incitación al odio o al extremismo violento no tiene cabida en la sociedad australiana. Y como adelantábamos en titulares, ataques aéreos israelíes han causado la muerte de 5 personas y heridas a 18 en Jan Yunis, según informaron las autoridades sanitarias locales. Israel y Hamas se acusan mutuamente de violar un alto el fuego que lleva vigente casi 6 semanas. Los servicios médicos informaron que 3 personas, entre ellas un bebé, fallecieron cuando una vivienda en Bani Suhaila fue alcanzada por un proyectil. Un ataque en la cercana localidad de Abasan causó la muerte de un hombre y dejó 3 heridos. Posteriormente, el hospital Nasser reportó una 5ª víctima mortal por disparos israelíes en la misma zona. Entre los fallecidos en Jan Yunis se encontraban el esposo y los hijos de Abir Abu Mustafa.
My children are gone. What can I say?
Mis hijos se han ido, ¿qué puedo decir? Mis hijos y mi esposo, lo más querido que tenía, se ha ido, ¿qué puedo decir? Que Dios tenga misericordia de ellos y Dios es mi refugio, decía esta mujer. Israel confirmó haber llevado a cabo los ataques, pero afirmó desconocer si hubo víctimas. El ataque se produjo tras las acusaciones israelíes de que Hamas había disparado contra sus tropas el miércoles 19 de noviembre. Y seguimos en el exterior. Los máximos diplomáticos europeos se reunieron en Bruselas para debatir el plan de paz propuesto por Estados Unidos y Rusia para Ucrania. Antes de la reunión, Rusia lanzó su último ataque con drones y misiles en el oeste de Ucrania, causando la muerte de 26 personas y dejando sin electricidad a la ciudad de Ternópil, que se encontraba en estado de emergencia. Jean Noël Barrot, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, afirmó que cualquier acuerdo de paz debería comenzar con el cese de las hostilidades. Las conversaciones deberían comenzar con un alto el fuego en la línea de contacto que permita negociar sobre la cuestión territorial y las garantías de seguridad. Nosotros lo hemos dicho, Estados Unidos lo ha dicho, el presidente Trump lo ha dicho y los ucranianos estamos preparados para ello. El único obstáculo para estas conversaciones ordenadas hasta ahora es Vladimir Putin, decía el ministro de Asuntos Exteriores de Francia. Y los delegados de la cumbre climática COP30 en Belén esperan nuevos borradores de texto tras no poder alcanzar un acuerdo sobre temas polémicos como los combustibles fósiles y la financiación climática. Los anfitriones brasileños de la cumbre de 2 semanas esperaban lograr la aprobación de un acuerdo, pero los países continúan negociando el objetivo global de adaptación y otros 4 temas contenciosos. Quedan menos de 48 horas para que finalice la cumbre y se alcance un consenso, lo que Brasil considera un paso crucial para intensificar la acción climática y demostrar que existe un amplio apoyo para acelerar la conversión de décadas de promesas y compromisos en acciones concretas. La experta en política climática, Jennifer Morgan, lo explica.
Right now in the talks, the Brazilian presidency is...
En estas negociaciones, la presidencia brasileña está celebrando reuniones bilaterales con diversos países para intentar superar los distintos puntos conflictivos. Por ejemplo, un tema clave en esta COP es cómo cerrar la brecha de ambición entre los compromisos adquiridos por los países en sus planes nacionales y el objetivo de 1,5 grados. Por ello, están intentando unificar estos compromisos en un texto que los países pueden negociar, decía la experta en política climática, Jennifer Morgan. Por otro lado, un incendio ocurrido más temprano este mismo día obligó a la evacuación de la sede donde se celebra la COP30. Las autoridades confirman ahora que la situación está bajo control y que no se han reportado heridos. Y en Latinoamérica, un autorretrato de la artista mexicana Frida Kahlo se subastó el jueves en Sotheby's en Nueva York por 54,6 millones de dólares, convirtiéndose así en la pintura más cara vendida hasta ahora por una mujer. Esta obra de 1940, titulado El sueño, la cama, superó el récord anterior logrado por una pintura del artista estadounidense Georgia O'Keeffe, que alcanzó los 44,4 millones de dólares en 2014. Y el ciclón tropical Fina ha sido degradado a categoría 1 aquí en Australia, con vientos sostenidos de alrededor de 75 kilómetros por hora y ráfagas cercanas a los 100 kilómetros. Pero los meteorólogos prevén que se intensifiquen nuevamente a medida que se acerca al extremo norte del país. Angus Hines, de la Oficina de Meteorología, indica que Fina podría intensificarse antes de tocar tierra la madrugada del sábado 22 de noviembre, probablemente en algún punto entre la península de Cobourg y las Islas Tiwi. Se mantienen las alertas desde Cabo Don hasta Maníngrida, incluyendo las comunidades Tiwi, y se insta a los residentes a proteger sus propiedades y prepararse para lluvias intensas, oleaje peligroso y marejadas ciclónicas. Algunas zonas podrían recibir más de 300 milímetros de lluvia. Las autoridades recomiendan a los habitantes del extremo norte australiano que finalicen sus preparativos y se mantengan al tanto de las últimas alertas. En estado del tiempo para esta tarde, Sydney tiene una máxima de 21 grados con lluvias, Melbourne 19 grados y soleado, Brisbane posibles lloviznas y 30 de máxima, Perth soleado con 28 grados, Adelaide nubes y claros y 25 de máxima, Hobart soleado con 18 grados, Canberra nuboso y 18 de máxima y Darwin posibilidad de lluvias y tormentas con 33 grados. Hasta aquí el boletín de noticias. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de SBS Audio, Australia en Español. Muy buenas tardes.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y sean todas y todos muy bienvenidos a esta edición de Australia en Español en este viernes 21 de noviembre de 2025. Te saluda Carlos Colina. También puedes seguirnos, recuerda, en Facebook y en Instagram en SBS Spanish Australia en Español. Y hoy en el programa vamos a hablar sobre la mexicana Daniela Guevara Muñoz, quien está lanzando el libro Provecho. Argentina, México y Perú y Uruguay en la ruta del Papa León XIV. También tenemos invitados del Congreso LASA Oceanía 2025 y la Universidad de La Trobe aquí en estudios. Traemos además la información deportiva de la jornada. Empezamos. Y hoy comenzamos con una noticia que está generando entusiasmo en toda América Latina. El Papa León XIV abrió la puerta a una posible gira por la región después del año jubilar 2025, mencionando destinos como México, Argentina, Perú y Uruguay. La reacción nos hizo esperar. Desde líderes eclesiásticos hasta fieles y medios de comunicación, todos respondieron con expectación. En un continente donde el catolicismo sigue siendo mayoritario, aunque enfrenta cambios profundos en la vida religiosa. Los detalles los trae nuestro corresponsal Wilfredo Salamanca.
El Papa León XIV dejó abierta la posibilidad de realizar una esperada gira por América Latina una vez concluido el año jubilar 2025, al confirmar en un intercambio espontáneo con periodistas que desea viajar a México, Argentina, Perú y Uruguay. América Latina sigue siendo el continente con mayor número de católicos del mundo, aunque enfrenta una pérdida progresiva de fieles y el avance de iglesias evangélicas y de personas sin afiliación religiosa.
¿Cuándo volverá a su Perú? ¿Cuándo volverá a América Latina?
Buena pregunta, que durante el año del jubileo vamos adelante viviendo cada día y actividades, y el próximo año ya vamos a programar poco a poco. Yo encantado de viajar, el problema es programar con todos los compromisos, pero sí a Fátima, a Guadalupe también, en México, Uruguay, Argentina, pendientes, también ir a Perú, por supuesto.
La declaración surgida en la residencia pontificia de Castel Gandolfo fue recibida con entusiasmo en la región latinoamericana y generó inmediatas reacciones de líderes eclesiásticos, fieles y medios de comunicación. En Argentina, diarios como Clarín destacaron que el pontífice respondió, por supuesto, cuando se le consultó sobre su intención de visitar el país, mientras la conferencia episcopal celebró la posibilidad de un encuentro multitudinario que sería un acontecimiento de unidad y esperanza. Argentinos acudieron al Vaticano en mayo pasado, cuando se anunció el nombramiento del pontífice que sustituye al argentino Jorge Bergoglio.
Estamos muy emocionadas y muy contentas y, por supuesto, que nuestra fidelidad y muy contenta que sea religioso. Y dice que es seguidor de Francisco, así que si sigue la línea de Francisco, más felices vamos a estar.
En México, la expectativa se centra en la Basílica de Guadalupe, ya que León XIV manifestó su deseo de acudir al Santuario Mariano, lo que fue resaltado por medios de comunicación y acogido con alegría por los fieles que consideran a la Virgen de Guadalupe un símbolo central de su devoción. En total, México ha recibido 7 visitas papales en las últimas décadas, con la llegada de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, consolidándose como uno de los países latinoamericanos más frecuentados por los pontífices. Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la posible visita del Papa León XIV.
Se respeta todas las religiones, pero pues la mayoría del pueblo mexicano tiene la religión católica. Y como representante, más allá de la Iglesia Católica, del Estado Vaticano, pues su visión y su mensaje de paz, pues es muy importante para todo el mundo.
Uruguay es considerado el país más secular de América Latina y, a diferencia de sus vecinos, la práctica católica es minoritaria. Apenas un tercio de la población se identifica con esta fe. Pero hace un mes, el presidente Yamandú Orsi se reunió con el Papa León XIV en el Vaticano.
Pero por supuesto el centro de toda esa visita fue la reunión mano a mano que pude tener con el Papa, donde hablamos de muchas cosas. El hecho de que sea latinoamericano no es solo una facilidad, o no facilita solo por el tema del idioma, sino que además sabemos bien de lo que hablamos, porque hablamos de temas comunes, él lo vivió.
En Perú, la Conferencia Episcopal Peruana subrayó que la visita sería una oportunidad para revitalizar la fe y el compromiso social en un país marcado por desafíos económicos y migratorios. En este marco, Perú ha dado pasos adicionales para honrar la figura del pontífice. En Chiclayo, Lambayeque, se inauguró una monumental estatua dedicada al Papa León XIV. La obra, realizada por el artista Juan Carlos Ñañeque, muestra al pontífice en gesto de bendición y se ha convertido en un nuevo ícono religioso y cultural.
La casulla principal, ¿no? Porque esta casulla ha sido usada por los papas anteriores, ¿no? Entonces, nuestro Papa León también lo ha usado, ¿no? En ese gesto que él siempre tiene de humildad. Y es con la que se está presentando. Como usted ve, la parte frontal o delantera y la espalda lleva también toda esta iconografía de ornamentación sacra que es la que le identifica, ¿no?
Paralelamente, el gobierno peruano lanzó la ruta turística Los Caminos del Papa León XIV con una inversión de 150 millones de dólares destinada a restaurar y poner en valor 38 atractivos culturales, naturales y religiosos en Piura, Lambayeque, La Libertad y El Callao, lugares donde el entonces obispo Robert Prevost ejerció su labor pastoral durante casi 4 décadas. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y hoy conversamos con Daniela Guevara Muñoz, hispana radicada en Adelaida, que desde hace casi una década ha emprendido proyectos gastronómicos para impulsar y mostrar la verdadera cocina mexicana en Australia. Aunque Daniela llegó a Australia hace 15 años para trabajar como bióloga en la Gran Barrera de Coral, en Queensland, la pasión por su comida y su cultura mexicana la llevó a cambiar de giro. Tras 8 años al frente de su taquería, La Popular, hoy emprende un reto editorial relacionado con la gastronomía y lanza el libro Provecho, Real Mexican Food at Home. Sobre este nuevo proyecto, Silvia Rosas conversó con la empresaria, cocinera y bióloga Daniela Guevara Muñoz. Escuchemos.
Hoy estamos conversando con Daniela Guevara Muñoz, bióloga, cocinera y propietaria de La Popular, una taquería ubicada en Adelaide. Hola Daniela, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme.
Daniela, hace 15 años que llegaste a Australia y después de practicar tu profesión como bióloga marina en la Gran Barrera de Coral, decidiste convertirte en empresaria y embajadora de la comida mexicana en Australia. Cuéntanos un poquito, haznos un resumen de cómo ha sido tu experiencia en Adelaida como empresaria y como promotora de la comida y la cultura mexicana en Australia.
Pues me siento, no sé, es como cuando migras, te sientes como, bueno, yo me siento como más mexicana y como con una responsabilidad de, pues de volverme como en una embajadora de la riqueza de mi otro país, ¿no? Entonces, quería demostrar eso y como empresaria, pues bueno, fue un poco interesante porque, pues no, llegué aquí y luego ya empecé a tener mis cenas y luego el restaurante. Y bueno, pues ha sido un poco difícil posicionar la comida mexicana en Australia, pero como esa era mi meta y como quería que la gente conociera, pues le entré, ¿no? Sin pensarlo mucho, yo creo. Y creo que eso fue lo más importante, porque si no, pues hubiera, tal vez no lo hubiera hecho. Entonces, pues ahí vamos.
Bueno, pero ahora, después de 8 años con La Popular, tienes en tus manos a tu siguiente reto. Estás llevando a cabo la promoción de la comida mexicana en el mundo anglosajón, pero ahora con un libro que acabas de publicar, que se llama Provecho, The Real Mexican Food at Home. Y yo quiero que nos cuentes cómo surgió esta idea del libro y a quién está dirigido.
Bueno, la idea del libro surgió porque tengo una empresa que hace mis social media y mis relaciones públicas, y la primera reunión que tuve con ellos, ellos me preguntaron, bueno, además de todo lo que quieres hacer para ponerla popular, en que la gente la conozca en Australia, ¿qué has pensado? ¿Has pensado en hacer un libro de cocina? Y pues no se me había ocurrido, la verdad, ¿no? Y ellos me dijeron, yo creo que sería bueno, importante, porque pues además te darías a conocer la popular en Australia. Pero después, ya cuando me pusieron esa semillita en la cabeza, pensé, pues es que a lo mejor es como una oportunidad más para, no solo para la popular, ¿no?, sino como para la comida mexicana en general en Australia. Porque todavía hay como que hacer un poquito más para que conozcan realmente la comida mexicana tradicional que comemos en nuestras casas, en la calle, en México, ¿no? Entonces, este libro surgió así, pero ya después lo fui desarrollando en mi cabeza y quería que la gente en Australia pudiera cocinar de una manera sencilla la comida mexicana, porque quería empezar como desde los platos un poco más sencillos. Si ves el libro, las recetas no son muy complicadas, porque en México pues tenemos recetas complicadas, ¿no? Porque además está ligado como a festividades y así. Entonces lo hice para la comunidad australiana, para todos los australianos y australianas aquí.
Hojeando el libro veo que haces énfasis en sacar a la cocina mexicana del cliché de los tacos, del sombrero, los nachos. ¿Por qué es importante para ti eso? Y sobre todo, ¿cómo lo planteas en un lugar donde eso representa a la comida mexicana?
Pues creo que eso es lo que me hizo como hacer todo lo que estoy haciendo, ¿no? Porque vi que la representación de México en tanto comida como en general está como muy estereotipada, ¿no? Y decidí que yo no quería caer en eso, ¿no? Y probablemente hubiera sido un poco más fácil caer en eso y vender y modificar mi comida y australianizarla un poco más. Pero justo esa era mi meta, que no quería caer en el estereotipo, que quería realmente presentar lo que es la cultura mexicana y no reducirla a una comida que puedes comprar en una cajita en el supermercado, ¿no? Para mí eso es ofensivo, porque pone nuestra cultura en una cajita, ¿no? Cuando nuestra cultura es súper diversa, muy antigua y es deliciosa, ¿no?
Y bueno, una de las cosas que se asocian a la comida mexicana es que es comida fast food, es comida rápida, pero además que la comida mexicana es barata por naturaleza. ¿Es así o ese es otro cliché?
Ese es otro cliché. Si ves en mi libro, hay una parte al principio que dice Real Mexican Food, Fact or Fiction. Y toco estos temas, sobre todo esta parte de que la comida mexicana debe de ser barata. No creo que debe ser barata porque la comida mexicana lleva mucha labor. Y uno se tarda, es un proceso largo a veces, ¿no? Solo hacer las tortillas desde cero es un gran proceso, ¿no?, que toma horas. Entonces, no creo que sea bueno reducirlo, que la gente piense, ay, sí, es una comida barata. No, es una comida excelente que si la haces desde cero, no tiene por qué ser subvalorada, ¿no?
Bueno, ahora hablemos de las recetas que ofrece Provecho, The Real Mexican Food at Home. ¿Qué van a encontrar los lectores en este trabajo editorial?
Bueno, hay como 120 recetas, pero lo que traté de explicar es como que si tienes salsas, si tienes los básicos, ¿no?, como el arroz, los frijoles, que los comemos en muchos platillos, si tienes las salsas, puedes con eso ya hacer una comida mexicana, ¿no?, más las tortillas, evidentemente. Y además, con esos mismos ingredientes, puedes hacer otros platillos, ¿no?, porque nosotros hacemos platos con las salsas que cocinamos, como con cocer carnes en salsa de chile pasilla o algo así, por ejemplo, ¿no?, o de chile ancho. Entonces, como que quería que estas recetas fueran lo más sencillas para que pudieran replicar. Entonces, eso era mi una de las principales cosas que quería transmitir con las recetas del libro. su simpleza, pero al mismo tiempo es un poco diferente, es mucho, muy diferente a las otras recetas que puedes conseguir como que pasan como comida mexicana. ¿Sí?
Veo que tienes una sección dedicada a los antojitos y las garnachas, términos que obviamente cualquier mexicano entiende, pero para los demás que no están familiarizados con la palabra garnacha, por ejemplo, ¿qué son las garnachas y por qué se llaman así?
Bueno, eso es un poco complicado. Tenemos como varias cosas que es difícil como cosas que es difícil como explicar, ¿no? Entonces yo intenté explicar qué es un antojito, qué es una garnacha, pero inclusive nosotros los mexicanos la consideramos distintas cosas en distintos estados de México, ¿no? Entonces, para mí las garnachas son cosas que son fritas, ¿no? O sea, como tortillas gorditas que están fritas y que llevan algo encima.
Hace un momento mencionabas ciertos tipos de chile que comen los mexicanos, chile guajillo, decías chile ancho. ¿Todos los ingredientes de las recetas de tu libro se pueden encontrar en Australia?
Sí, esa es otra cosa que hice, que todos las recetas que tengo en el libro, tú puedes encontrar los ingredientes en Australia. En algunos de los chiles, por ejemplo, sí tienes que ir como a una tienda de productos mexicanos en donde puedes encontrar esos chiles. Pero he encontrado, por ejemplo, que a veces en los supermercados encuentras esos chiles inclusive en las tiendas. Entonces, no hay nada que no puedas conseguir y menciono ahí también con qué se puede sustituir, ¿no? Entonces, eso creo que lo hace aún más fácil para que no sea tan, ay, no, es que yo no puedo encontrar todos los productos aquí, ¿no? No, sí, o sea, yo todas esas recetas las he hecho aquí con ingredientes que puedo conseguir en Australia.
Y bueno, veo que tienes para el desayuno, para sopas, unas bebidas también sí, tienes, sí. Incluso hasta postres. ¿Qué tipo de postres comen los mexicanos y qué tipo de postres propones en este libro?
Pues comemos muchas cosas dulces y más como panes, pero a mí me gusta, por ejemplo, el típico pastel tres leches, ¿no? Que es un básico y todo el mundo me pregunta siempre, ¿cuándo vas a dar pastel tres leches? Entonces decidí poner el pastel tres leches, el flan, ¿no? El flan de queso, que es estupendo, fácil de hacer, ¿no? O sea, se ve como muy complicado, pero es muy fácil. A mí me gustan mucho los atoles. Entonces,
¿qué es un atole?
Los atoles son bebidas que están hechas tradicionalmente con masa de maíz y algún saborizante, que puede venir de una fruta, de vainilla, inclusive hay salados, hay agrios, pero a mí me gustan los dulces, entonces puse un atole de vainilla y lo puedes hacer también con chocolate y se llama champurrado, ¿no? Y lo puedes comer con pan o yo puse una regañada. Una regañada es como una tostadita dulce hecha con harina de trigo que lleva azúcar encima. Entonces, los mexicanos comemos mucho pan dulce en la mañana y en la noche. Y es delicioso con un atole o con un chocolate caliente. Bueno, o churros. Pues, puedo hablar horas y horas y horas.
Podemos hablar horas y horas y por eso es que creamos ese podcast de Sazón para que quien quiera seguir con la charla y recetas y conocer más de la cocina mexicana, bueno, pues puede consultar el episodio de la comida mexicana. Pero sí. Yo creo que después de esta charla, a muchos de nuestros oyentes quieren aventurarse a hacer esa receta de pastel de tres leches o esas tostadas o conocer más sobre las garnachas. ¿Dónde pueden encontrar provecho de Real Mexican Food at Home?
Bueno, la pueden encontrar en tiendas de libros, librerías y también en algunos supermercados en la sección de libros.
Y bueno, seguramente nuestros oyentes también estarán interesados en algunas presentaciones que ahorita estás comenzando con este tour de presentaciones de libro y demás. ¿Dónde pueden seguirte en social media, en tus redes sociales?
En social media me pueden encontrar en La Popular Taquería y también Daniela Guevara en Instagram y Facebook. Y ahí pueden encontrar todos los eventos que vamos a hacer por el resto del año.
Pues Daniela Guevara Muñoz, bióloga, cocinera y propietaria de La Popular y ahora también autora del libro Provecho de Real Mexican Food at Home. Muchas gracias por esta entrevista y te deseamos mucha suerte con este proyecto editorial.
Muchísimas gracias por invitarme.
Y hoy en nuestros estudios recibimos a invitados de LASA Oceanía Asia 2025, que es el primer congreso continental de la Asociación de Estudios Latinoamericanos celebrado aquí en Oceanía. Y están aquí en nuestros estudios en Melbourne, tanto organizadores como parte de la mesa redonda plenaria llamada International Engagement, Growing Links with Australia, Nueva Zelanda and Latin America, o algo así en español como Compromiso Internacional, Fortalecimiento de los Vínculos entre Australia, Nueva Zelanda y América Latina, en un contexto también de aumento histórico de estudiantes latinoamericanos en Australia y Nueva Zelanda, y con muchísimos proyectos que se están gestionando, no solo a través de la academia, sino también de entidades diplomáticas y comerciales. Y tenemos con nosotros en nuestros estudios a Raúl Sánchez Orribar y Termo Languillar y Víctor del Río. Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos a los estudios de SBS Audio. ¿Cómo están?
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a comenzar hablando con Raúl, quien es decano asistente en la Universidad de La Trobe, pero también es parte de LASA y el organizador y el cerebro detrás de este trabajo mancomunado. Primero que todo, bueno, aparte de bienvenido, Raúl, ¿cuál es la intención y la idea detrás de todo esto, sabiendo que de todas maneras el gobierno siempre tiene como ese recelo con Latinoamérica para empezar proyectos? Es más difícil llegarle al gobierno cuando se trata de hablar de América Latina.
Es precisamente de eso se trata. Muchas gracias, Carlos, de trascender ese recelo. Y ese recelo lo trascendemos como actuando, conectándonos justamente con otros actores principales, por lo menos en el caso de estudios latinoamericanos, con la asociación más grande de estudios latinoamericanos a nivel mundial, que es LASA. LASA tiene más de 13.000 miembros. Y de hecho, según entiendo, hoy en día la mayoría de los miembros están en América Latina. Este congreso ha sido el primer congreso para Asia Oceanía de LASA y hemos tenido 300 propuestas. Tenemos a la final 80 paneles. Ha sido todo un exitazo que demuestra el impacto del evento.
Bueno, de hecho ya están en plenas conversaciones. Ustedes llegaron del recinto de La Trobe para la estación. ¿Cómo es el ambiente? ¿Qué dice la gente? ¿Qué se habla al interior de este congreso?
Bueno, eso a mí me gusta mucho esa pregunta, porque lo que he percibido, y yo creo que mis colegas que han estado allí lo pueden corroborar, es lo que llamamos un vibe, ¿no? Es un ambiente fabuloso de colaboración, de camaradería, de conversación entre distintas disciplinas, distintas visiones. La gente que ha llegado de otros países a visitarnos, bueno, que han sido muchos, se han sorprendido gratamente por el ambiente, porque bueno, la conferencia principal de la ASA, que ocurre una vez al año, normalmente en Estados Unidos o en América Latina, tiene 6.000, 7.000 personas, mientras que esta tenemos, ponte, en el mismo recinto, 150 hemos llegado a tener, pero qué oportunidad da para que gente de distintas disciplinas y puntos de vista pueda conversar. De eso se trata la academia, un punto de encuentro.
Antes de comenzar a hablar de los temas que se están tratando y los temas difíciles, ¿qué fue lo más difícil de organizar este Congreso 2025 en Oceanía?
Qué buena pregunta. Mira, Carlos, la persistencia, como quien dice, ¿no? Porque la persistencia requiere un año y medio de trabajo, donde haces poquito a poquito, van siguiendo, bueno, esto es lo que va, esto es lo que hace falta. En este caso, LASA tiene mucha experiencia organizando grandes congresos, pero nunca había venido a Australia. Este es su primer intento, ¿no? Entonces, bueno, desde La Trobe University tuvimos la oportunidad de conectarnos con ellos. Yo fungí de vínculo principal, conté con la colaboración del Instituto de Asia de La Trobe, que es muy bueno, con Hannah Burke, que me apoyó, por la directora Beck Stratton, y también pues la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y con ese respaldo institucional, pues pudimos contar además con la sede de La Trobe aquí en el City Campus, que pues es idónea para este tipo de eventos.
Fantástico. Bueno, ahora sí me voy a atrever a preguntar las preguntas complejas. Voy a empezar con Telmo Languiller, quien es el expresidente de la Asamblea Legislativa de Victoria, pero también está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con relaciones entre Victoria especialmente y América Latina. En ese sentido, Telmo, ¿qué tan difícil realmente es hacer que se hagan realidad estas discusiones, estos paneles donde hablan de los problemas, de los retos? ¿Qué es lo más complejo en ese sentido de llegar a decir, bueno, estamos hablando, por ejemplo, de estudiantes internacionales y de la educación? ¿Qué hay que hacer realmente para que eso se haga realidad?
Gracias, Carlos, y privilegio para mí estar con mis amigos y colegas Raúl y Víctor. Quiero agregar como introducción de que estoy ahora con la Universidad de RMIT, y lo hago precisamente en el contexto de LASA, porque es mi primer, quizás, evento oficial, llamémosle, y también con el Polo Científico Técnico de Uruguay, entre otras cosas, y tengo la aspiración de trabajar con, por supuesto, la Trobe University, Melbourne, las otras universidades, porque creo que si podemos mancomunar fuerzas, podemos fortalecer y crecer nuestra capacidad. La relación con América Latina es siempre compleja. Yo le decía hoy, precisamente a este importante foro, que soy suficientemente veterano en este trabajo y en esta relación para recordar cuando Australia y América Latina y las cancillerías respectivamente en todos los países se miraban simplemente como gente que competían uno con los otros. Sin embargo, mi observación es que a partir particularmente del reporte del Senado en el año 1992, esta relación despacio, a paso de hormiga, a paso de tortuga, está mejorando. Y una de las razones principales que me da mucho entusiasmo a mí es lo que tú decías y lo que vimos hoy en la presentación de la representante del gobierno estatal. Hay miles de estudiantes, hombres y mujeres, que vienen acá. Y yo creo mucho en la movilidad, en la transferencia de conocimiento y en el hecho que los estudiantes son los mejores embajadores que ambas regiones tenemos, América Latina, Caribe y Australia. Y concluyo diciendo lo siguiente, que no tuvimos tiempo de abordar como tema. La situación geopolítica del mundo está cambiando. Más y más el énfasis se está dando sobre la región de Asia-Pacífico, y Asia particularmente, China e India, y conversando una y otra vez con cancilleres, inclusive mandatarios de América Latina, ellos reconocen, por lo menos en teoría, de que Australia somos el puente natural para los países latinoamericanos poder, como puente, tener esa intersección y participar más activamente en la región de más crecimiento económico poblacional del mundo, donde se han realizado increíbles epopeyas. Y simultáneamente, al revés, tenemos importantes puentes en América Latina que pueden y deben servir para Australia y Nueva Zelanda. No somos una relación estratégica para este gobierno, pero no quiere decir esto que no seamos una relación importante, y principalmente concluyo con lo siguiente, porque nosotros, tanto Australia, Nueva Zelanda y América Latina, más y más estamos comprometidos con la democracia, con la libertad, con los valores liberales. Somos occidentales, judeos, cristianos, y creo que en nuestras poblaciones, inclusive en el sentido más cultural, más lingüístico, América Latina, el castellano y el portugués, somos lo más parecido que puede haber en este mundo, y por lo tanto creo que más y más nos estamos mirando de frente, y yo tengo y sigo siendo muy optimista, particularmente cuando recorro las calles de Melbourne y escucho el castellano de tantos muchachos y muchachas de América Latina. Eso a mí me da simplemente la energía de decir, hay esperanza y hay posibilidad que esta relación en ambas direcciones siga creciendo.
Bueno, hay una discusión más de fondo, porque el gobierno se maneja con los números del censo, y muchas veces esos números no reflejan realmente el número de personas hispanoparlantes que hay en este país. Correcto. Pero, y discutiendo de hecho con varios embajadores, he tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, que se votan tantas personas, pero en el censo aparecen muchísimas menos de las que votaron en una elección. En ese sentido, también, ¿cómo cambiar la percepción del gobierno sabiendo que la creciente población de hispanoparlantes en Australia es una cosa que está sucediendo, es una realidad?
Mira, yo creo que el trabajo colectivo de la sociedad civil, de los académicos, de los investigadores, de los activistas políticos, cada uno traemos a esta ecuación diferentes cosas. Yo creo que nosotros, por ejemplo, si me permiten mencionar, uno de los mejores investigadores, quien publica regularmente sobre toda la temática de estudiantes internacional y hacia dónde vamos, es el investigador de la Universidad de MIT, donde estamos juntos con Víctor Ángel Calderón, entre otros. Pero la Universidad de La Trobe, yo creo que especialmente en el estado de Victoria digo lo siguiente: los gobiernos, y me pongo ese sombrero temporariamente por un minuto, más y más escuchamos a la ciencia en todos los rubros donde trabajamos, y cuando vemos a la ciencia, la investigación, la base empírica de lo que nos está diciendo precisamente la temática de los estudiantes internacionales, nos está diciendo que la relación va a seguir creciendo. Termino con esta anécdota. Recuerdo haber participado en la graduación de unos 300 estudiantes de Ecuador en la Universidad de Melbourne. Todos volvieron, y cuando estuve en Ecuador me encontré más o menos con 150 de ellos teniendo puestos relevantes en el Departamento de Medio Ambiente, en el Departamento de Minería, en el Departamento de Educación, en la Academia Ecuatoriana. Este es un ejemplo de tantos. Podemos hablar de México, podemos hablar de otros países de América Latina, y desearíamos que esto crezca. Por lo tanto, yo soy optimista y creo firmemente que la nueva generación que está viniendo, particularmente a partir de los estudiantes y de los australianos, que más y más les interesa América Latina, seguirá en crecimiento. Y depende, por supuesto, de todos nosotros seguir impulsando en esta misma dirección, y tu trabajo, dicho sea de paso, en darle visibilidad a esta conversación me parece fundamental.
Esencial.
Bueno, Víctor, estabas coordinando la mesa, este panel, donde están discutiendo precisamente de esos acuerdos, también de las prioridades entre América Latina, Nueva Zelanda y Australia, porque también está Nueva Zelanda, y en el panel habían personas de Nueva Zelanda, académicos, tenían representación diplomática o diplomáticos, académicos. ¿Qué realmente se saca de conclusión luego de escuchar a estas personas exponer sus ideas y los problemas básicos, hablando también de estudiantes internacionales, por ejemplo? ¿Qué saca como conclusión, por lo menos, de este panel que acaba de suceder?
Bueno, voy a empezar con una conclusión, que es la conclusión obvia, lo que digamos el elefante en el cuarto, ¿no? The elephant in the room. Latinoamérica no es una prioridad. El gobierno australiano federal, principalmente el federal, tiene una fotografía, no tiene una película. No ha adaptado sus políticas al contexto internacional existente. Y a raíz de eso estamos viendo las consecuencias. Por ejemplo, el intercambio comercial entre Australia y Latinoamérica no llega ni al 3%. Y tú dices, bueno, tradicionalmente los intereses políticos estaban alineados a la cantidad del intercambio comercial que existía. Eso era tradicionalmente, pero actualmente el intercambio comercial entre Australia y Estados Unidos es el 4.5%. O sea, casi no hay diferencia ahorita. No estoy hablando de inversión extranjera, estoy hablando nada más de lo que que se comercia. ¿Sí? O sea, no hay... Hay ya un divorcio total entre una política internacional en base a una economía hacia otros motivos, como en el caso de Estados Unidos es el militar, totalmente, ¿no? El geopolítico. Hay grandes oportunidades. Bueno, si no somos como comunidad, no tenemos esta prioridad para el gobierno federal, quiere decir que la solución no va a venir de arriba. La solución tiene que venir de abajo. Y de abajo hablamos de la sociedad civil, de todos esos latinos que tú dices estamos aquí viviendo, que de acuerdo al censo somos 180 mil, pero en realidad sabemos que es lo doble cuando le ponemos a estudiantes, la gente que está turisteando, la gente que está en visas de trabajo, 457. Somos una fuerza que tenemos a través de nuestras organizaciones civiles tener una voz, y tener una voz que se traduzca políticamente, ¿sí? Y eso, empezar a influenciar esas organizaciones que a nivel global, ¿sí?, como la que tú perteneces, Ecualar, tenga que cambiar sus políticas de asignación de recursos para beneficiar estratégicamente a esta relación entre Australia y Latinoamérica. Y te voy a dar dos casos con respecto a Ecualar, porque tú eres miembro de Ecualar, te acaban de nombrar, te felicito. Ecualar es una organización, y esto se planteó con la directora de Ecualar durante la reunión, es una organización que asigna recursos de manera táctica, no estratégica. Entonces, ¿tú qué tienes? Qualar ha estado gastando a más o menos 8 millones de dólares desde que fue creada, que por cierto no es nada. 8 millones de dólares desde el 2001 hasta ahora no es nada, ¿sí? Pero lo ha hecho de en proyectito a proyectito, que tiene una expiran, ¿sí?, sus impactos muy rápidamente. Tenemos que de alguna manera empezar a cambiar estratégicamente la manera como Qualar asigna recursos de una manera táctica o una manera estratégica. Hay organizaciones, y lo sabemos, no solamente con Qualar, corporaciones muy grandes en Australia, que son en su mayoría son mineras, ¿sí?, que tienen una gran influencia en las grandes organizaciones que tienen que ver con Latinoamérica. Esto es importante, es bueno porque eso genera recursos al país, pero no es bueno para poder tener una política mucho más amplia que permita que existan relaciones en una variedad de sectores con respecto a Latinoamérica. Hay que limitar esto, hay que cambiar las reglas del juego. Y para cambiar las reglas del juego, pues están estas organizaciones civiles que tienen que empezar a poner más presión a los Qualar, a los Alabac, a las organizaciones diplomáticas como GRULAC, para que haya cuestiones de mediano plazo. El idioma español es una de ellas, fundamental para que el comercio entre los dos y el entendimiento entre los dos, la región y el país, cambien.
Y los vuelos directos.
Y los vuelos directos, es entre otras cosas. Los vuelos directos ahorita ya están haciendo un poquito más, gracias a Trump, ¿no? O sea, Trump ha acelerado el proceso de que empiece a existir la posibilidad de que haya más vuelos directos. Una de las cosas positivas de una persona negativa, ¿no? En eso estamos. Nosotros como sociedad civil tenemos que organizarnos para hacer sentir nuestra voz en el marco político.
Bueno, y cierro con Raúl, y hablando precisamente desde las raíces, desde la academia, desde los estudiantes y desde también las personas que están haciendo investigación. ¿Cómo pueden estas personas que están llegando, los estudiantes internacionales, implementar acciones que puedan llevar a un cambio de mentalidad en el gobierno?
No, muchísimas gracias. Primero que todo, ya lo están haciendo con su estudio y trabajo arduo, y eso hay que reconocerlo. Ayer escuchaba, por ejemplo, a mi colega Ben Póveda, que tú también conoces. Bueno, qué maravilloso ejemplo, ¿no? De trabajo, dedicación y al mismo tiempo de visión sobre la importancia de la juventud, específicamente de los estudiantes internacionales, para el crecimiento y para el cambio de percepción sobre la importancia que tenemos los latinoamericanos en Australia. Eso yo creo que es muy importante. Como sé que estamos cortos de tiempo, hay dos cosas que quiero mencionar rápido. Primero, New Colombo Plan para América Latina. Esto es una propuesta muy concreta que se puede hacer, que no tiene que ser muy complicada. Los recursos están allí, lo que requiere es una expansión estratégica del programa, así como tenemos estudiantes que van hacia el sureste asiático, hacia el Asia Pacífico. El Pacífico no termina en la mitad de un uso horario, está ya en las Américas, en América Latina. Entonces, allí hay un punto estratégico. Y el segundo, planes de investigación, solidificar, apoyar training, educación, sobre todo de estudiantes doctorales. Mandan desde América Latina cualquier cantidad de estudiantes doctorales para Australia. Esos programas pueden hacerse de intercambio y colaboración para reforzar y de esa forma consolidar los vínculos que existen en materia de investigación.
Bueno, ahí está entonces Raúl Sánchez Uribarri, Telmo Languiller y Víctor del Río. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a nuestros estudios en SBS.
Las gracias.
Gracias a ti, por estar. Abrir la oportunidad.
Bueno, y nosotros continuamos con más. Nos vamos con los deportes. Y llegamos a tiempo de los deportes y ya se encuentra con nosotros en la línea Esther Lozano. Esther, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, muy bien. Vamos a empezar hablando del entrenador de las Matildas, Joe Montemurro, porque elogió a Mary Fowler por su valentía al denunciar públicamente un presunto trato racista que sufrió durante su etapa en el club francés Montpellier. Fowler escribió en sus memorias Bloom que ella y una compañera negra fueron excluidas de los homenajes de fin de temporada y en su lugar recibieron plátanos, unas acusaciones que el club ahora niega. El entrenador Montemurro felicitó a la jugadora de 22 años por hacer pública la denuncia de racismo que sufrió. Le escuchamos. Este tipo de comentarios a veces te hacen pensar de dónde viene todo esto, pero siempre lo analizo en el contexto de la situación y me aseguro de que reciba el apoyo que necesita. Como dije, es valiente al hablar de estos temas y es fantástico que se atreva a decir, bueno, esta es la manera de afrontar estos problemas, decía el entrenador de las Matildas. Sigue confiando en que Fowler se recuperará de su lesión de ligamento cruzado anterior a tiempo para la Copa Asiática del próximo año. Y el Fútbol Club Barcelona en la Champions femenina, finalista de la pasada Liga de Campeonas, se dejó sus primeros puntos en esta edición del máximo torneo al empatar 1-1 en el campo del Chelsea. Eso fue este jueves en la cuarta jornada. La australiana Ellie Carpenter adelantó a las londinenses en el minuto 15 y la polaca Iwa Pajor igualó para las españolas en el 23 en un choque que estuvo unos minutos interrumpido por un apagón eléctrico. El Chelsea se quedó así a medias en su intento de tomarse una revancha respecto al equipo que le eliminó en las semifinales de este torneo en las tres últimas temporadas. El que sigue hundido en este arranque de Champions femenina es el Paris Saint-Germain, que registró una cuarta derrota en cuatro partidos, esta vez cayendo 3-1 en su Parque de los Príncipes ante el Bayern de Múnich. Las bávaras siguen así el ejemplo de sus compañeras del equipo masculino, ya que el Bayern venció al PSG en el mismo escenario a principios de este mes en la Champions masculina. Nos vamos al tenis. A la Copa Davis, España sin Carlos Alcaraz se medirá en semifinales a la Alemania de Alexander Zverev después de que ambos equipos sellaran este jueves su triunfo en cuartos de final. Ambos lo lograron con remontada y por 2-1 España se deshizo de la República Checa y Alemania hizo lo propio ante una combativa argentina en un pulso que terminó pasada la 1 de la madrugada local en Bolonia, en Italia, donde se disputa esta fase final en superficie dura. El partido que decidió el boleto para los alemanes fue conseguido por Kevin Kravitz y Tim Puetz, undécimos del ranking ATP. Con este sufrimiento, Alemania consiguió sellar el 2-1 definitivo en una eliminatoria hasta entonces nivelada porque cada uno de los equipos había ganado un choque individual. Alemania, tres veces campeona en el pasado en la Copa Davis, accedió así a su segunda semifinal consecutiva en esta competición. Y Argentina, cuyo único título en la Davis fue en 2016, no llega a la penúltima ronda desde entonces. Y España va a jugar su primera semifinal desde el 2019, un año en que el año de su sexto y último título. Por la otra parte del cuadro, Bélgica y la anfitriona Italia, campeona de las dos últimas ediciones, se enfrentarán el viernes en la otra semifinal. Y terminamos con los Wallabies, que han convocado a Carter Gordon, fichaje de la Liga Nacional de Rugby, para que los lidere contra los campeones europeos, contra Francia. Esto va a ser en París, en busca de un final digno para una gira desastrosa. Tras seis derrotas en sus últimos siete partidos internacionales, incluyendo abultadas derrotas ante Inglaterra, Italia e Irlanda, el entrenador Joe Smith confía en un Gordon ya recuperado para evitar así la primera derrota total de Australia en cuatro partidos europeos en 67 años. Y hasta aquí los deportes.
Muchísimas gracias, Esther, por la información deportiva. Y así nosotros llegamos al final de Australia en Español. La cita nuevamente mañana, pero en fin de semana a la 1 de la tarde.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.